¿Qué les dice el título La vida de los otros? En principio dispara la pregunta, ¿la vida de qué otros? Bueno, de aquellos que en su momento no estuvieron alineados y fueron perseguidos por la dictadura comunista que gobernó a la República Democrática Alemana entre 1949 y 1989. La vida de los otros es el título del film alemán que en febrero pasado se llevó el Oscar a Mejor Película Extranjera 2006. Con esta película, su ópera prima, el director alemán Florian Henkel von Donnersmarck, un joven, apenas tiene 34 años, llegó a tocar una fibra que los alemanes tenían de algún modo dormida. ¿Por qué? Porque con la película se describe de una forma muy cruda el modo en que durante aquellas 4 décadas operaron los servicios secretos del régimen comunista. Se describe también la opresión bajo la cual vivió la población de Alemania Oriental en esos años. Hoy, en esta tertulia de jueves, vamos a ocuparnos de esta película que se estrenó la semana pasada en Uruguay y que todos los integrantes de la mesa ya vieron, ¿verdad? Antonio Mercader, buen día.
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Sí, buen día.
Daniel Chaschetti, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo están?
Pero además incorporamos también a Andrés Gil, nuestro jefe de producción. Buen día, Andrés.
Buen día, Emiliano.
Andrés, ustedes ya saben, ha viajado más de una vez a Alemania en los últimos años y justamente el año pasado tuvo la oportunidad de ver esta película ahí mismo, en Berlín, y por lo tanto conoce cómo fue la reacción de los alemanes frente a una película que encara una parte oscura de su historia. Una historia que además Andrés ha tenido oportunidad de estudiar y de repasar en estos últimos viajes.
Sí, particularmente la historia de la Stasi, ¿no? Que juega un rol central en lo que es el régimen, y creo que es algo bastante simbólico el hecho de que buena parte de las manifestaciones públicas que se realizan en aquella revolución pacífica en Leipzig tienen como centro neurálgico la sede de la Stasi en Leipzig, donde hoy hay un museo que tuve oportunidad de visitar. Y también pude visitar los archivos de la Stasi en Berlín, donde está la sede central de la Stasi, y en donde hoy en día se puede ir a buscar lo que son los archivos de cada uno, ¿no? Uno se presenta como ciudadano común y silvestre y puede enterarse de qué se trató la persecución o lo que se sabía de él durante el régimen, ¿no?
¿Quién se anima a realizar un breve resumen de lo que es la película?
Digo, muy muy sintéticamente, es una película muy rica, pero yo diría que el hilo de la historia básicamente cuenta el caso de un agente de la Stasi a quien le encargan espiar a un escritor importante en Alemania Oriental en el año 1984. Ya la elección de ese año es significativa, evoca el libro de Orwell. Y ese agente de la Stasi que espía al escritor, a través del espionaje, a través de ese viaje que hace a la intimidad de otro, va descubriendo cosas, va descubriendo un mundo de la relación de pareja que tiene ese escritor con una actriz de teatro de primera línea. Va viendo los problemas que ese escritor tiene con sus amigos, con todo el grupo de intelectuales. Va viendo que ese escritor realmente es un idealista que cree en los objetivos del Estado comunista implantado en Alemania Oriental. Lo va comparando al mismo tiempo con la actitud de sus jefes, miembros corruptos y privilegiados de la nomenclatura comunista, y eso le va generando una transformación interna que lo lleva a convertirse de un enemigo y de un espía y un hombre que graba, vigila, fotografía permanentemente al escritor, lo va convirtiendo en un aliado secreto, pero que al final lo va comprometiendo en la historia. Ese es un poco el nudo de la historia, ¿no?
¿Y qué les pareció a todos? Esteban, ¿es una buena película? ¿Te gustó?
No, la película me pareció deplorable. Pero acá hay dos temas.
Bueno, me parece, ya por las caras te puedo decir que van a disentir la mayoría.
Acá los que disientan ellos. Acá hay dos historias totalmente diferentes. Primero, yo sobre este tema del Stasi, efectivamente las policías secretas, llámese KGB, Stasi y otras cuantas siglas, fueron la expresión más acabada, terrible, de el abandono de todos los principios y valores de lo que proclamó los países socialistas. No se metieron en la vida de los opositores, se metieron en la vida de todos los ciudadanos. Y la Stasi es un buen ejemplo porque combinaba dos cosas: la burrez de esos servicios, de esa hipertrofia del Estado, terrible, de esa hipertrofia represiva del Estado, con la traición prusiana. Imagínense lo que puede salir de una combinación de esos dos elementos. Y efectivamente salió lo peor. Así que yo no tengo que pagar un peaje para opinar sobre la película, sobre eso, porque sobre eso, en estos días yo he escrito y polemizado sobre eso, y creo que la peor derrota del mundo socialista y de las ideas del socialismo fueron esas policías, fue esos métodos represivos, fue el terror que se desató, fue absolutamente todo. Así que yo sobre eso, y lo he escrito, y he sido linchado en muchas oportunidades por decir estas cosas. Y además las he asumido con una característica: he asumido mi culpa, no me lavo las manos, no me hago el distraído, no digo que me engañaron. Fue una visión del mundo que tuvo ese tipo de repercusiones. De ahí a que esta película, que me parece un esquemón absoluto, donde el protagonista central no tiene ninguna explicación. Es decir, un tipo que llega a ser un profesor de espías, al nivel medieval que es esa docencia de espías, como se demuestra en las películas, que llega después de eso por algo absolutamente inexplicable, porque le escucha de lo que está haciendo ahí, lo debe haber hecho 20 veces y de manera peor o de cosas peores, a llegar a esa transformación que lo transforma en un hombre bueno que después de que le escribe la novela se dedica 4 años a abrir correspondencia ajena, ¿no? Y que no tiene ningún gesto, por además la confrontación con un hecho tan heroico como escribir un artículo sobre el tema de los suicidios, y donde los personajes son tan esquemáticos, y termino para dejar pasaje y empezar el debate.
Bueno, están mirando.
Voy a decir la verdad, me pareció, y además no tengo más remedio que compararla con una película similar, terrible, destructiva de la historia de la RDA, como es Bye Bye Lenin, que fue una película sutil, inteligente, irónica, y no ese esquema con patas que es la película que vi el otro día.
No, yo quería preguntarle a Esteban muchas cosas, pero porque, bueno, podemos hablar de la película, podemos hablar de lo que dijo Esteban, ¿no? Yo personalmente creo que las policías secretas son parte, un componente del socialismo real. Las policías secretas funcionan en Cuba, por ejemplo, que es uno de los regímenes socialistas que quedan, y yo creo que es un paquete, ¿no? Uno no puede divorciar el socialismo del control sobre la sociedad. Yo no soy un crítico de cine. Yo fui a ver la película y me gustó, me pareció una buena historia y me pareció que se debe aproximar mucho a la realidad. Probablemente haya algunas cuestiones de consistencia en los actores, pero es un relato magnífico de la tragedia que sucedió en esos países. Me conmovió, al igual que también me conmovió Goodbye Lenin. Yo creo que son películas distintas. Goodbye Lenin está mucho más apoyada en el humor fino, en el sarcasmo, y esta es, me parece que es más dramática, y ubica bien a los personajes y la sensación, bueno, yo diría de ahogo que se vivía en esos países. Por algo se le llamó regímenes totalitarios, ¿no? Yo creí en esas ideas, al igual que tú, Esteban, y realmente, ayer yo salí con un sentimiento de tristeza, no solo por lo que pasó, por lo que me contó la película, sino también por mí, porque yo creí en esas ideas, y en verdad, me da la impresión de que luego de ver eso, y de revisar, y de volver a leer la historia, y de ver los testimonios, y de ver los documentos, la conclusión es que, bueno, es que lo más preciado que tiene el hombre es la libertad, lo más preciado que tiene el hombre es la posibilidad de decidir y de poder tomar decisiones, y en esas sociedades que se construyeron con el rótulo del socialismo real, lamentablemente no se podían hacer.
Hay un diálogo que un poco refleja lo que acaba de decir Daniel, que me pareció que define en dos renglones precisamente la contradicción de ese socialismo real y la ausencia de libertad. Es cuando esta actriz a la que hacía referencia Antonio le dice a su pareja, a este escritor, le dice: ellos pueden destruirte más allá de tu talento y de tu fe. Y ocurre que es muy interesante, porque la igualdad está definida en los estados de derecho como, digamos, algo universal para todos los hombres, que solo se distinguen en función de sus talentos y de sus virtudes. Y acá dice, pueden destruirte más allá de tu talento. Y allí uno siempre tiene esa deformación profesional, entonces empieza a hacer la lista de garantías y de derechos que existen precisamente en el Estado de Derecho y que no existían en esa Alemania comunista, ¿no? Cuando en los Estados de Derecho se dice todo el mundo tiene derecho a ser protegido en su vida, honor, libertad, trabajo, propiedad, cuando se dice que el hogar es un sagrado inviolable, cuando se dice que los papeles de los particulares no pueden violarse. Y uno ve que en esa película sucede precisamente de la mano de esta policía secreta todo, precisamente la violación de todos y cada uno de esos derechos. Yo creo que debemos reconocer que, como decía Daniel, es imposible divorciar una dictadura de este tipo de sistemas de inteligencia. Y no hay que sentirse acá aludido, ni hay que sentir ningún reproche. Yo me refiero a cualquier dictadura de cualquier signo. Es decir, cuando lo que está en juego es la libertad, no nos olvidemos que en esta Alemania, además, el comunismo llega de la mano del estalinismo. Es decir, acá no hubo una revolución que estableció un sistema comunista, como puede ser en Cuba, por ejemplo, donde uno puede especular con apoyos al gobierno. Acá fue esta un comunismo impuesto.
Una invasión.
Fue un comunismo impuesto, pero además, con el agravante que tampoco el Partido Comunista era un partido menor en la Alemania de la preguerra, ¿verdad? Porque el Partido Comunista, en la votación del año 1932, en un padrón de unos cuantos millones de votos, llevó la socialdemocracia 7 millones de votos, el Partido Comunista 6 millones de votos, y el nacionalsocialismo llevó más de 11, ¿verdad? Es cuando el comunismo no hace su alianza con la socialdemocracia y favorece el advenimiento de Hitler al poder. Quiere decir que es un pueblo que salió, ni más ni menos, que de la feroz situación nazi a la feroz situación comunista, ¿no?
Sí, Antonio. Yo lo que marcaría en la película es, y se mencionaba acá Goodbye Lenin, que es otra gran película, digo, es el desengaño de lo que ha sido Alemania Oriental. Yo recuerdo años atrás, cuando hablábamos de los países atrás de la cortina, se mencionaban diferencias, decía, bueno, Bulgaria es un país atrasado, Rumania está en esto, Hungría es lo otro, Polonia, el país católico, pero la joya de la corona es Alemania Oriental. ¿Y por qué? Y bueno, decía la gente, pues son alemanes. Checoslovaquia también. Los alemanes trabajan bien bajo cualquier sistema, nazismo, comunismo, lo que sea. Son eficientes, son disciplinados. Alemania Oriental es distinto, ganan medallas en las Olimpíadas, es la sociedad del futuro. Ahí está el hombre nuevo. Y Erich Honecker, el hombre que había dicho que iba a llevar un rostro humano al comunismo, era aquel que se besaba en la boca con Brezhnev, ¿se acuerdan? Sí, bueno, ese era el hombre. Y Alemania Oriental era el modelo, tanto que acá en el Uruguay tuvimos y tenemos todavía entusiastas, admiradores de Honecker y de esa Alemania, ¿no? Lo impresionante fue descubrir cuando cayó el muro en 1989 que atrás de eso lo que había era
muerte.
Una gran mentira, una gran mentira de una sociedad ineficiente, atrasada, ociosa, paternalista, dependiente del Estado, de gente que no trabajaba, de gente que recibía el subsidio, de gente que estaba acostumbrada a que el Estado le proveyera absolutamente de todo, de gente que le ha costado muchísimo ahora a Alemania recuperar, pues están acostumbrados a ser empleados públicos, no hacer nada, la cartilla de alimentos, la ropita y no hacer absolutamente nada. Eran iguales al resto de los ciudadanos que vivían en los países atrás de la cortina. Y esta película lo que muestra es el trasfondo de eso. Es cómo había gente allí, como el escritor y su entorno, que veían esa caída brutal, ese deterioro en las relaciones en Alemania, ese desprestigio, esa decadencia de su país, trataban de reaccionar frente a eso con la libertad que tiene el creador, con la libertad que tiene el intelectual, y cómo la Stasi va a oprimirlos, va a silenciarlos, porque el tema central de la película, el tema central de esta maravillosa película, es la libertad del creador, la libertad del hombre y cómo el sistema trata de ahogar esa libertad.
Antonio, no solo maravillosa, yo comparto, a mí me gustó mucho la película, lo que es importante para Alemania es que esta es la primera vez que una película realmente taquillera se toma en serio lo que pasó en Alemania comunista, ¿no?
¿Cómo reaccionaba la gente allá en Berlín cuando tú la viste?
La reacción, de hecho, yo estaba viviendo en la casa de dos personas de 60 y pico de años en un barrio de Alemania Oriental que vivieron durante toda su vida. Mi padre adoptivo era un un escritor, un director de teatro, sí, un director de teatro más bien, y la reacción era de frialdad, porque es verdad, hay mucha gente que aún hoy sigue manteniendo que con el régimen vivían mejor, es así, uno se cruza con gente que vive en eso, pero siento que esta es la primera vez que una película pone el tema, pone el gato arriba de la mesa, y con Goodbye Lenin, que es una muy buena película, es excelente, hay una cuestión satírica que termina tocando tangencialmente lo que pasaba en aquella época. Yo creo que es una película que es muy buena, pero que no trata el tema con la seriedad que lo pone esta arriba de la mesa y dice, bueno, esto fue parte de lo que pasó. Y de hecho eso impactó muy fuerte en la sociedad alemana, a extremo tal que hoy se está discutiendo en Alemania la revisión de los textos de estudio. A partir de esto se empezaron a preguntar, se abrió el debate, ¿qué están aprendiendo nuestros niños, nuestros jóvenes, respecto de lo que pasó en la Alemania Oriental? Hubo investigaciones. Se revisaron más de 80 textos de historia de Alemania y se vio que prácticamente no se hacía referencia a los métodos utilizados, al sistema que gobernó Alemania Oriental durante 40 años.
Sí.
Y me parece que eso es un aporte importante. Y hay quienes dicen que pasados, bueno, 17, casi 20 años de la caída del muro, aparece la nueva generación, este es un muchacho que tiene 34 años, que ya está en condiciones
de juzgar.
No sé si de juzgar, pero por lo menos de hacerse cargo de cosas que pasaron en el país, y lo compara mucho con el proceso que tuvo que pasar para que se empezara a hablar del nazismo,
sí,
en Alemania.
Goodbye, claro, goodbye. Si vivieran en Uruguay eso no se podría hacer, ¿no? Porque esto es historia reciente para los alemanes, y sin embargo se meten perfectamente. Yo creo que en este punto me
interesa... Bueno, había películas también.
En este punto
en Uruguay,
me interesa,
¿no?,
dejar en claro una cosa. Yo quedo maravillado cuando veo esto. También se ve en el cine norteamericano, en el cine inglés, la capacidad que tienen para narrar sus propias historias. Cosa que en América Latina somos muy malos, y en Uruguay ni hablar, ¿no? O sea, cómo el cine, el teatro, la novela pueden tomar un hecho histórico, narrar, construir un relato que de alguna manera refresca la memoria, construye esa memoria. Lo otro que me gustaría señalar, que yo estoy admirado, ¿no? Esa idea de que los archivos estén abiertos, ¿no? Y de que cualquier ciudadano puede ir a ver cómo lo vigilaron. En mi familia, mi padre, durante la dictadura, era un ciudadano C. Perdió 3 veces su empleo durante esos 12 años por ser ciudadano C. Yo a veces le cuento a mis estudiantes de que la ciudadanía en Uruguay durante la dictadura estaba calificada en ciudadanos A, B y C. Esos archivos existen, o tal vez fueron destruidos, no sabemos. Pero el Estado uruguayo no se sinceró respecto a eso.
Bueno, buena parte de los mensajes que están llegando
sería
de la audiencia
muy bueno, vienen por muy bueno, claro. que bueno que los archivos de la dictadura estén abiertos al público, que la Cancillería, que el Ministerio de Defensa los hicieran públicos y que todos los ciudadanos uruguayos, y fíjate, los alemanes, el muro cayó en el 89, estamos en el 2007 y están haciendo películas y viendo estos temas y tratando así los archivos. Nuestra dictadura cayó en el 83. Y tenemos políticos, dirigentes políticos que creen que no hay que mirar el pasado y que no hay que tener los ojos en la nuca.
Yo quiero hacer referencia nuevamente a dos temas. Yo estoy absolutamente convencido que la Stasi es inseparable de una concepción del Estado, de una concepción de la historia, de una concepción de la economía y de una concepción que fracasó estrepitosamente y se cayó básicamente y en Europa del Este y en el socialismo real, y todo lo que se puede agregar, es más, creo que la película cuenta simplemente superficialmente el problema, hasta eso lo cuenta superficialmente.
Vimos dos películas distintas, bueno, yo vi otra película.
Ahora, yo voy a decir algunas cosas sobre la película, ¿no? Porque a mí lo que me invitaron es a discutir sobre la película, no hacer un alegato sobre la RDA, porque si hay un alegato sobre la RDA, también se me podría ocurrir, y estoy de acuerdo, yo lo he hecho, yo lo he escrito, y además creo efectivamente que fue presentado como una especie de modelo que tenía un desarrollo económico relativo mejor que los otros países socialistas, pero que eso no invalidaba en absoluto que no había libertades, y que además efectivamente se combinó el socialismo real en su concepción del Estado con la tradición prusiana, lo peor que puede pasar en materia de rigidez estatal, de opresión, y de inmiscuirse en la vida de la gente.
Pero, perdón, la película demuestra lo contrario. Demuestra cómo un prusiano se da vuelta.
Ese es el otro problema, eso voy. El prusiano ese que
demuestra, se da vuelta.
Ese prusiano, que está muy bien actuado, tengo que decirlo, no es creíble en absoluto.
¿Cómo no?
No es creíble en absoluto. No tiene ningún justificativo. Los personajes son esquemones. La mujer es una compendio, la actriz, la prima dona del teatro de la RDA, es un compendio de todos los defectos de los seres humanos. Es prostituta, es adicta y es una traidora. Y tiene un susulto final de...
Más complicado.
Tiene un susulto final que se suicida. Pero además... Sí,
lo más no cuentes el final, no cuentes el final.
Van a empezar a llorar.
Esto porque me interesa
destacarlo. Pero quiero terminar con una cosa. Además, el personaje en sí mismo es un personaje que su tránsito no tiene ninguna justificación.
¿Cómo no?
No tiene ninguna explicación. No. Y por último digo una cosa. Con ese tipo de intelectuales que se muestran allí, con los diálogos de esos intelectuales, con el nivel de esos intelectuales, ¿para qué necesitan burócratas? Ellos eran parte intrínseca y absolutamente formaban parte del sistema. Y el único elemento genial y de aventura que tuvieron es escribir ese artículo, que hasta me da vergüenza pensar que eso pueda ser una aventura, cuando en nuestro país o en nuestro país...
Se jugaban la vida. Se jugaban la vida.
La vergüenza es que ese artículo tan menor como los suicidios fuera censura.
Y hay una cosa casi inexplicable.
¿Qué querías
que no cierra la historia? ¿Cómo es que un tipo que dice que las estadísticas de la RDA controlaban todo, no estaban las estadísticas de los suicidios, y sin embargo puede escribir un artículo sobre las estadísticas?
Esteban,
ni siquiera es consistente en la historia.
No. Quiero
lo único que me maravilló es el viaje en el ascensor entre el niño...
Bueno, ahí está, estás tocando, perdón. Muy bien, pero perdóname.
Es el único momento de la película que algo sube.
Estás tocando uno de los puntos que el director de la película marca para explicar por qué el prusiano, el agente de la Stasi, cambia. El diálogo del niño con el ascensor, que le dice: mi papá dice que tú sos un oficial de la Stasi, y al hombre le da vergüenza porque le dice: ¿cómo se llama tu papá? Ya dispuesto a ir a apresar al papá, y después se da cuenta que no puede con un niño de 5 años que tiene una pelota de fútbol en la mano decirle eso, gira patas. Pero tiene otras cosas, hay una partitura musical que pesa, porque la música en esta película juega un rol fundamental, hay unas lecturas que pesan en el hombre, hay la relación de pareja cuando ve lo que es el amor de la pareja y ve lo que es el amor, cómo lo practica él, la comparación de cómo vive él, lo que piensa él, lo que hace él, y sobre todo cuando compara lo que son sus jefes, que son cínicos, que no creen realmente del sistema, con el idealismo de estos hombres. Eso es lo que lo hace cambiar.
Todavía el ministro, después se cae el sistema y el ministro sigue siendo un personaje.
No, bueno, eso es
nadie
lo que
le pega ni siquiera una trompada.
Bueno, eso es lo que pasa.
Eso
es lo que pasa.
Ninguno de ellos fueron juzgados.
No hubo memoria y justicia.
Los burócratas se quedaron con la...
Esteban hace una crítica del personaje de la mujer de Egipto. Ocurre que estos regímenes mediocrizan a la gente. Y José Ingenieros, en El hombre mediocre, hace referencia a esto y dice que estos regímenes son aquellos en que todos se apiñan alrededor de los manteles oficiales para alcanzar alguna migaja de la merienda. Y es eso lo que hizo el socialismo real. Que todos se arrimaran ese mantel a ver si goteaba algo. Y ese es el drama de una película que yo personalmente la recomiendo mucho, que para muchos debe ser dolorosa verla, y puede ser hasta políticamente incorrecta para algunos, pero hay que verla.
A las 10:09, seguimos en perspectiva en Tertulia Especial. Seguimos con Daniel Chaschetti, Fernando Scrini, Antonio Mercader, Esteban Valenti y como invitado Andrés Gil, jefe de producción de En Perspectiva.
Y estamos escuchando la balada, la sonata para un hombre bueno, que es parte de una banda sonora que a mi gusto es espectacular. Compuesta por Gabriel Yared, un compositor libanés, nacido en Beirut, que... ha compuesto más de 80 bandas sonoras de películas, entre otras la del paciente inglés, que le valió un Oscar, ¿no? Un Oscar de la Academia. También hizo la de Brokeback Mountain, que ganó el Oscar la película, no la banda sonora. Pero que es toda una eminencia, que incluso fue una de las movidas importantes del director de la película, de ir a buscar a alguien de una película de bajo presupuesto.
La música juega un rol importante en la película, ¿no?
Sí.
No solo la música, sino el título de la sonata, porque termina la gente de la Stasi siendo un hombre bueno.
Claro.
Y esa historia no sobrevive el más elemental, básico análisis en absoluto. Es decir, el problema de fondo de la película es que el relato, como todos los relatos de una película, y voy a introducir de nuevo, no cuenta lo peor que hizo el Stasi. Él lo resume a las cuestiones de carácter psicológico, a las presiones de carácter psicológico.
No es poco, ¿no?
Porque tú que estuviste, Gil, estuviste en Alemania, sabes muy bien que se hicieron cosas peores.
Bueno, pero ¿por qué no contás lo del actor? Contá lo del actor donde tú vives.
En Guantánamo, ¿no? Entonces,
no, lo que me parece,
yo digo,
le recuerdo que el tema sigue siendo la película La vida de los otros.
Claro, pero como de paso, Esteban,
no la hizo la CIA.
La película. Primero que yo creo una cosa, creo que los servicios de inteligencia en general son tan idiotas. Acá eran particularmente burros, pero en general son bastante idiotas en todos los países.
Era eficiente en Alemania. Pero contá la experiencia tuya.
Terminar. ¿Cómo un agente de ese nivel se transforma en un hombre bueno que luego de todo es castigado 4 años abriendo carta de los otros y metiendo la nariz en la vida de los otros y lo sigue haciendo?
Era un infeliz.
¿Ah? Es realmente algo que no soporta el menor análisis serio.
No, algo que me parece interesante, y es uniendo dos cosas. Esteban decía hace un rato que la actuación de ese protagonista, de ese personaje, le parecía espectacular. Algo interesante y que une también con el tema de los archivos es que él mismo reconoce haber sido víctima de la Stasi.
El actor
reconoce haber sido víctima de la Stasi. Él tiene 53 años, Ulrich Mühe, y su propia esposa, él se vino a enterar después de la caída del régimen que su propia esposa, la actriz Jenny Grollmann, madre de su única hija, fue quien pasó todos los informes a la Stasi.
Porque él era alemán, oriental.
Él era de Alemania Oriental. El director no, el director es nacido y bueno, se crió en distintos...
O sea, Esteban, que es una historia tan increíble que el propio actor termina la película, va a consultar los archivos de la Stasi y descubre que a él le pasó lo mismo que pasa en la película. Fíjate si será maquinada la película. Es un pedazo de realidad.
Y dice...
Con algo que yo no digo.
Y él la justifica...
Tú decís que es artificial.
Yo digo que la película, pero además... simplifica todo tanto,
bueno,
que en realidad...
Hay que meter las cosas en una
media. 17 millones de alemanes que vivieron 40 años bajo el régimen socialista de Europa Oriental. El segundo partido en votos en la RDA, porque lo que decías tú es así, hay muchos alemanes que siguen apoyando políticamente o se inspiran, no es lo mismo, pero tú sabes bien que el segundo partido de la RDA es un partido... el Partido Socialista, que es continuador, renovado, no propone el Stasi, naturalmente, etcétera, etcétera. Pero yo diría una cosa, ¿no habrá sido un poquito más complejo todo?
Todo es más complejo.
Ese simplón, ese diálogo entre algunos intelectuales, que si los intelectuales...
la película muestra una cosa.
Para mí hubiera sido necesario los burócratas. Los intelectuales eran unos burócratas.
Pero creo que la película intenta demostrar que hasta los intelectuales están minimizados en su capacidad individual.
No era una película sobre lo que había hecho la Stasi en todos los rubros. Basta ver el terror psicológico que impone un estado policíaco sobre la población para darte cuenta que si eso sucedía, esa presión indirecta psicológica, si ese terror estaba metido en los huesos de la gente, ¿cuántas cosas más? Lo que pasa es que tiene un poquito de imaginación cuando uno va a ver una película, tampoco te muestran en detalle. Yo creo que criticabas mucho a estos intelectuales y artistas que eran opositores y que en algún sentido no le veías nivel. Yo en el entierro del director que había sido despojado de toda posibilidad de dirigir por el solo hecho de ser, digamos, opositor, se sucede un grupo allí de intelectuales, artistas y demás que asisten al entierro, ¿verdad? Yo no voy a contar la película, pero sí digo que a mí se me representó, sin embargo, muchos de nuestros intelectuales y muchos de nuestros artistas. Y también me resultó curioso y hasta inexplicable cómo muchos de nuestros intelectuales y de nuestros artistas apoyaron esos regímenes, cuando en realidad...
Es que no habría sido un poquito más complejo.
Perdón, porque no sabrían lo que pasaba seguramente, porque la gente no va a apoyar cosas de este calibre gratuitamente. Es decir, yo creo que es muy honesto decir que hubo un engaño producto de sistemas policíacos que tampoco dejan salir información fidedigna, donde no hay libertad de prensa, donde no hay nada, y que mucha gente de buena fe, que para mí ese es el enfoque, pensando en el futuro, en las generaciones por venir, en un país que vive en democracia, en un país donde el Partido Comunista existe en Uruguay, hay otras fuerzas de izquierda, etcétera, que pudieron en el pasado haber, por lo menos, simpatizado o apoyado esas fuerzas. Es bueno decirles, nos equivocamos, porque no es tan grave equivocarse. Es decir, señores, nos equivocamos.
Vos sos muy generoso. Te voy a decir una cosa.
Perdón, yo creo
vos sos mucho más generoso
gente.
Que yo. Yo no me equivoco.
Por eso no soy más generoso. No, soy liberal
generoso,
y comprendo.
Yo soy más implacable.
Comprendo que
yo
la
sabía
gente
que
de buena
cosas
fe,
de ese tipo pasaba.
Permitime. Yo creo que hay gente de buena fe que creyó en esos sistemas. Pues no puedo creer que hay un montón de gente mala que abraza una idea. Creo que hay gente que...
No, perdóname, Fernando, todavía en el caso de Cuba, que sabemos que, el acoso a los intelectuales, periodistas y creadores es así, porque la inflexión que hace el régimen de Fidel es cuando llevan preso a Alberto Padilla
y que existe una policía secreta.
Y desde allí expulsan, desde Cabrera Infante...
Y ya va a pasar, Antonio,
y todos los demás.
Se caiga ese régimen.
Claro,
vamos
y tiene
discutiendo...
todavía 70, 80 periodistas y escritores presos. Y todavía encuentras gente en el Uruguay que te dice, no, Cuba está muy bien, no está maravilloso. Es... Gente que está ubicada en las más altas esferas del gobierno te lo va diciendo.
Pero ya va a pasar que cuando caiga el régimen cubano vamos a estar discutiendo acá estas cosas. Porque es así.
Bueno,
porque...
¿cuánto tardaremos en ver esta película sobre Cuba?
Porque
va a venir esta película sobre Cuba.
Lo que importa aquí, me parece a mí, es reivindicar la libertad como valor. La libertad, la igualdad, la solidaridad, todo lo que allí no existió, y en función de lo cual se mataron todos los derechos individuales, porque entendamos, ¿no? Ese es el mensaje.
Me llamó la atención lo que decía recién Esteban, que él sabía que este tipo de cosas ocurrían.
Pero no digo con los detalles.
Pero lo justificabas.
Pero el concepto de la dictadura... ¿Por qué reconstruir las historias parcialmente y a la medida? Yo asumo la realidad, la estoy discutiendo... La está discutiendo la izquierda. Eso que ustedes traen...
Acá no.
No, lo está discutiendo la izquierda también. Y lo discutió el Partido Comunista y el Partido Comunista se fracturó en torno a ese tema.
Yo que di vuelta la página.
Y yo no salí a decir... No me había enterado que existía la opresión y la conculcación de todas las libertades en los países de Europa.
¿Y qué pensaba el Partido Comunista de eso?
Nosotros teníamos...
¿Y qué piensa hoy?
Bueno, eso pregunto yo al Partido Comunista. Yo digo lo que yo pienso. Y lo que piensa una... Creo interpretar muchos. Tampoco lo... Yo en esto, después que se partió, no hago más interpretaciones generales. Yo digo que en realidad había una justificación en aras de un bien superior, de la liberación del hombre, de la construcción del reino de la libertad material y espiritual, de que era, en la lucha contra el enemigo, era admisible... entrega de valores democráticos y de la libertad. Eso fue lo que pasó. Después los detalles, que a mí me vengan a decir, que a mí me convencieron, y yo me lave las manos como vi a algunos dirigentes comunistas chilenos, decir, a mí me... y vivieron 20 años, 6 años en la RDA, y digan, sí señores, a mí me engañaron. No, a mí no me engañaron. Yo soy honesto conmigo mismo, yo asumo las responsabilidades. Había la aceptación de la renuncia a valores democráticos fundamentales y de libertades fundamentales en aras de la liberación de la humanidad. Y lo que yo estoy discutiendo, por eso no me duelen prendas sobre esto, no me duelen prendas, yo lo que estoy diciendo es que esta película, al simplificar todo de esa manera y a transformarlo todo en un problema represivo y policial y no introducir otros elementos, hace surgir una pregunta terrible. Pero ¿cómo es que un pueblo con una cultura como el pueblo como los alemanes, que es un pueblo con todo lo que estereotipos traen, pero también con toda la tragedia que ello comporta, el pueblo de la filosofía, el pueblo de la música, etcétera, también el pueblo del nazismo, bueno, ese pueblo necesitó 40 años para liberarse de un sistema que era solo policial? No. Eso es una simplificación. Esa es la mejor manera de no analizar el fondo del problema. No fue solo policial. Y esa película lo que transmite, incluso la conversión de ese hombre sin ninguna explicación.
¿Cómo sin ninguna explicación?
Sin ninguna.
¿Pero cómo?
Explicación.
La película justamente es la explicación.
Tratar los valores humanos por sobre ese sistema.
Por favor, el señor.
Otra película.
El tipo se transforma.
El policía, capitán, instructor medieval... termina 4 años abriendo correspondencia.
¿Pero qué tiene que ver?
Que fue un niño criado en ese régimen.
Y en una sutileza terrible termina repartiendo cartas como un cartero.
Bueno, no monopolice, Esteban. No monopolice el uso de la palabra.
En perspectiva.
La película se llama La vida de los otros, el director Florian Henkel von Donnersmarck, 34 años, que con este film ganó el Oscar a la mejor película extranjera 2006. Ese es el tema de esta tertulia especial hoy, que ya ingresa en sus últimos minutos. Andrés.
Una película de bajo presupuesto, ¿no? Eso no lo comentamos. Sí, apenas 2 millones de dólares, que hace un cuidado impresionante de la estética, ¿no? De los colores.
El gris, ¿no?
El gris, el verde, el naranja.
Sobre todo el gris.
Sí, sobre todo el gris. Pero
el gris y los coches trabajan.
No, y que le llevó mucho trabajo también a condicionar los escenarios reales, ¿no? Sí. Porque hoy en día Berlín Oriental...
tiene otra vida, ¿no?
Y los muros están absolutamente grafiteados. Es un fenómeno muy fuerte. Y bueno, tuvieron que, obviamente,
demuestra que como todavía en el cine, a pesar de todas las películas que se hacen, todo lo que se ha imaginado y creado, todavía es posible sobre una buena idea y con bajo presupuesto hacer una gran película como esta. Yo quiero decir, finalmente, que esta película hay que verla como el drama de los intelectuales, como el drama de los creadores, como el drama de los periodistas, como el drama de la gente que piensa y habla, como hablamos nosotros en esta tertulia. El escritor protagonista de la película es un idealista, es un hombre que cree en los ideales socialistas, es el hombre que admira a Lenin, que lo dice, es el hombre que estudia marxismo, es el hombre que está convencido, y por eso es el autor favorito del sistema, porque es el autor que cuando estrena su obra va a toda la plana mayor del gobierno a aplaudirlo.
Habla un poco también de las vanidades de los...
Habla mucho de las vanidades.
Porque no sé si cuánto de idealista y cuánto de...
Hay mucha vanidad. Exacto, pero los amigos de él, ese entorno intelectual que tiene, esas fiestas donde van escritores, artistas...
Un poco fiestero.
Periodistas... No, es una sola fiesta la que hay. Esa gente le dice, pero abrí los ojos, fulano, abrí los ojos, no te das cuenta que estamos en un régimen de fuerza, no te das cuenta que yo tengo mis obras prohibidas, no te das cuenta que a fulano no dejan actuar, no te das cuenta que Mengano está preso en el Gulag, no te das cuenta de eso, y el tipo dice, no, pero nosotros vamos al hombre nuevo, él cree en el futuro. Y es la interrelación de ese hombre con ese entorno, como poco a poco, a través de lo que le pasa a su amigo el dramaturgo, a su amigo el director de teatro, que el hombre ve la realidad. Pero todos esos intelectuales, como este escritor, que cree en el sistema comunista, me hacen acordar un poco al caso de David Alfaro Siqueiros, el gran pintor y muralista mexicano. Siqueiros fue a la Unión Soviética en los años 30, y yo tengo la entrevista que al volver de la Unión Soviética dio, una entrevista clamorosa con mucha gente del partido y con periodistas que le preguntaban cómo era la Unión Soviética en aquel momento, porque Siqueiros había sido recibido triunfalmente. Era un hombre, por supuesto, de la ortodoxia comunista, Siqueiros. Y le preguntan, ¿y cómo te fue la entrevista con Stalin? Y dice, no, yo con Stalin hablamos mucho, él me preguntaba muchas cosas sobre México, y yo le explicaba lo que estamos haciendo en la región mexicana y los problemas que tenemos en México y demás. Y en algún momento alguien en la sala le preguntó a Siqueiros y le dijo, ¿y cómo te comunicabas con él? ¿Con intérprete? Dice, no. Dice, yo le hablaba en español. Y yo me daba cuenta que el padrecito Stalin, que como todos sabemos comprende todos los idiomas, él me entendía perfectamente. Es decir, Siqueiros, que era un hombre con cabeza, que era un creador de aquel tiempo, estaba convencido que Stalin era un semidios, que era omnisciente, que era políglota, que entendía todo. Entonces creía que realmente él le había comunicado cosas a Stalin. Bueno, esa cerrazón, esa manera de ver las cosas, ese fanatismo, ese convencimiento de Siqueiros, de un hombre inteligente como Siqueiros, que era un artista en la época, demuestra a lo que puede llegar un sistema con los intelectuales, con los creadores, sí, y que es el eje de esta película. Ese es el problema, los intelectuales que se niegan a ver la realidad.
Pero también es la historia de un agente de la policía. Y yo estoy en desacuerdo con Esteban. Yo creo que hay numerosos ejemplos contados por incluso por compatriotas, ¿no? De cómo el represor o el vigilante de la celda se termina transformando en un cómplice. En esta misma tertulia yo escuché a Mauricio Rosenkopf contar cómo, por ejemplo, lograba sacar, conseguía una lapicera y un papel para poder escribir gracias al guardia que tenía en la puerta. Y uno podría decir, bueno, eso el guardia lo haría de ignorante o porque le servía o porque en verdad podía entender la naturaleza humana del que está preso. Y yo creo que esta película, en cierta manera, nos narra esto. Tal vez no esté totalmente acabado esa transformación, que es sobre la cual Esteban apoya su crítica. Sin embargo, me parece que siempre hay una relación entre el represor y el reprimido, y me parece que esta película apunta a trabajar sobre eso. El director toma esta relación y esa idea de transformación a partir de una carta de Lenin a Gorki, donde Lenin habla de la apasionata de Beethoven. A Rodney Arismendi, acá en Uruguay, en sus discursos le gustaba mucho hacer mención siempre a esa anécdota. Lenin decía que cuando se ponía a escuchar la apasionata de Beethoven le daban ganas de no hacer la revolución,
si, ¿no? La escucho un poco más, no hago la revolución,
de salir a no sé, a abrazar a la gente, a tocarles la cabeza. Y en verdad, a propósito de esa anécdota, que no hace otra cosa de hablarnos de la relación entre la política y el arte, es que el director construye esta idea de que, bueno, de que un represor, un duro, puesto a espiar la vida de artistas, puede expresar una transformación. Y creo que eso puede darse en la realidad, es verosímil. Tal vez la película no se toma todo el trabajo de demostrar cuál es esa transformación, pero esa imagen del hombrecito escuchando, espiando, con los auriculares,
meses, ¿no? Porque también es eso.
Pero no, llorando cuando escucha, cuando escucha la partitura musical, o compenetrado leyendo a Bertolt Brecht, me parece que es una imagen de que, bueno, de que siempre hay esperanza para el hombre, más allá de que sea un perro de una policía secreta, siempre mediante la cultura, mediante el arte, se puede transformar el alma del hombre.
Y eso fundamentalmente bueno,
es muy lindo.
Y este hombre tiene dos reacciones muy fuertes. La primera, y es, sin contar la película, pero es muy bueno ver que su función, que a la que él le había dado su vida prácticamente como docente en el espionaje medieval, como lo que quieras, pero dentro de ese rudimento, se da cuenta del fin espurio que tiene, porque ni siquiera es un fin al servicio del sistema, es un fin a un servicio muy bajo y muy ruin. Y el segundo, y la segunda gran decepción, es la actitud de la mujer a la que hacía referencia Esteban. Yo creo que es una muy buena película, creo que tuvimos una buena idea en tratarla. No hay que caer en aquella vieja práctica que, si no me gusta el mensaje, mato al mensajero. Acá no hay que agarrársela con la película, hay que agarrársela con el sistema opresor que vivió la Alemania comunista, porque de eso se trata. Creo que hay un canto a la libertad. Es bueno que los muchachos lo vean, porque también en el Uruguay un día pensamos que se podían sacrificar libertades, muchos pensaron que se podían sacrificar libertades individuales en aras de un ideal.
O de la seguridad, o de la mejor economía.
Y se hablaba de libertades burguesas y la democracia burguesa, etcétera. Y muchos de los que así opinaron, lamentablemente, sufrieron en la cárcel lo que era no tener estas libertades que están consagradas en el Estado de Derecho, en el Estado liberal y, por suerte, en el Uruguay.
Yo el aplauso que escuché cuando terminó la película, fui el sábado de noche a verla, me hizo acordar a otra película. Digo, fue el mismo aplauso que yo escuché cuando se estrenó en Montevideo Zeta, aquella película sobre la dictadura de los corrales griegos, que al final la gente se levantaba y aplaudía. Bueno, acá fue lo mismo, la gente se levantó de los asientos y aplaudió la película.
El viernes que fuimos nosotros también.
Bueno, yo necesité esta película, y no creo que ninguno de los que está acá, para conocer, desgraciadamente, valorar críticamente, tardíamente, lo que fue la tragedia que determinó la caída de los países socialistas, que fue esta combinación de la represión y la falta de libertades. No me cambia en absoluto este debate. He escuchado atentamente mi opinión sobre la película, no le creo, es un relato parcial. Es un relato esquemático, pero además quiero decir algo de todo lo que han dicho sobre el tema de la libertad, etcétera. Hay una pequeña diferencia, y es que yo, como hombre de izquierda y que vengo de la fila del comunismo, me asumo toda la responsabilidad de lo que pasó. La lástima...
¿Asumís?
Sí, me asumo toda la responsabilidad. Hay una oyente que ha dicho, porque yo digo que escribo sobre esos temas, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho, no es un ejercicio intelectual solamente. Para mí es un gran desgarro personal. Yo le dediqué muchos años de mi vida a eso. Y no, por lo tanto, cuando lo hago, no lo hago como un artículo más.
Pero quiero decir una cosa,
es una lástima que lo que el capitalismo hace y hizo no se ha asumido por todo de la misma manera. Es decir, porque es en el capitalismo donde sigue habiendo policías. No, la teoría de los dos demonios no. Pero ¿sabes cuántos sistemas hay en países occidentales, incluido hoy en Estados Unidos? No a ese nivel, en absoluto. Por eso ahora me he puesto absolutamente liberal en ese sentido. ¿Sabes en Estados Unidos, a santo del terrorismo, a cuánta gente se le espía, se le mete las narices adentro de su
correspondiente?
En absoluto. Forma parte de que yo también soy implacable con aquello, pero también con todo lo que pasa del otro lado.
Fernando Escriña, Daniel Chaschetti, Esteban Valenti, Antonio Mercader nos han acompañado en otra tertulia de jueves. Hoy sí, con tema especial, con un único asunto, la película La vida de los otros, para comentar la cual también ha participado Andrés Gil, jefe de producción de En Perspectiva.
Vayan a verla.
Vayan a verla.
Todos dicen vayan a verla, incluso aquellos que la consideraban una mala película.
Absolutamente. Una película. Yo no hago nada para que la gente no vaya.
Imprescindible, película imprescindible.